Viernes 24 de junio, San Juan, hoy es festivo en Las Palmas de Gran Canaria, también es festivo en Arucas y también en Telde. Pero nosotros estamos aquí al pie del cañón, esto es La Mañana de Cope Gran Canaria, dos horitas de radio por delante con el firme propósito de entretenerles y también informarles. Arrancamos. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Pensarán los promotores del Siam Park en Gran Canaria. ¿Es posible que una inversión de casi 100 millones de euros, que de forma directa genera 200 puestos de trabajo y que es fundamental, la vida cuenta de la necesidad que tenemos en la isla de actividades complementarias al sol y la playa, lleve 10 años empantanada en los tribunales? Se trata de generar una administración más ágil, pero también poner coto a aquellos que no desean el desarrollo de la isla, porque el asunto del Siam Park, créanme, tiene enemigos con nombre y apellidos que consideran que este parque acuático genera una competencia que no van a resistir. Y llevan una década torpedeando este proyecto, olvidando que la competencia es buena, lo que hay que desechar es la incompetencia. En esta ocasión el Supremo anula el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el Beril. Según la sentencia, no se acredita por aguas que existen recursos hídricos en la zona para desarrollar esta actividad. Lo más increíble de todo es que el Consejo Insular de Aguas asegura que sí hay recursos suficientes, pero no se aportó un informe que lo acredite. Y ahora el tribunal, en vez de dar un plazo determinado para aportar este documento, abre dos posibilidades. O volvemos a la casilla de salida, es decir, comenzar otra vez con todo el procedimiento, con lo que puede tardar esto, o declarar la zona de bien de interés insular, que posiblemente sea el procedimiento menos engorroso y el que ve con mejores ojos el Cabildo de Gran Canaria. En fin, estoy convencido de que si la familia Kisling hubiese conocido que tendría que peregrinar por el desierto con este proyecto, jamás se hubiese planteado la construcción. Sobre todo cuando en Costa Adeje, en Tenerife, no tuvo el menor inconveniente judicial. Que Gran Canaria siga siendo la isla que más tira de la economía canaria es, créanme, como nuestra orografía, realmente asombroso. Precisamente hoy vamos a comenzar el programa hablando de esta sentencia del Tribunal Supremo que tumba el PMM. Vamos a hablar enseguida con Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Le preguntaremos por esto y también por otros asuntos. Hablaremos con el concejal de Ciudad de Mar y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo tenemos la playa ahora, después de la noche de San Juan? ¿Cuántos kilos de basura, de residuos se recogió? ¿Cuántos litros de agua fue necesario? Como es concejal de playa, le preguntaremos también por el Confital. ¿Qué pasa con el Confital, que lleva 5 años ahí cerrados? Y lo peor de todo es que la pasada, nos enteramos de que hubo un incremento notable de la contaminación en sus aguas. Y también le preguntaremos por esa red ciclista de Ciudad Alta que, vamos, está ahí a punto de ser licitada. Nos iremos también a Agüimes porque el ayuntamiento rescinde de forma unilateral el contrato con la adjudicataria para construir un establecimiento fundamental, que es el Centro Cultural. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, por qué lo ha rescindido de forma unilateral y cuáles son los planes del consistorio. Vamos a hablar también de los kioscos de San Bartolomé de Tirajana, de la costa, del litoral de San Bartolomé de Tirajana, como saben, cerrado hace 3 años, nada más y nada menos, y muchas familias a la espera de que abran para poder vivir, para poder pagar sus gastos, ¿no?, y dar de comer a su familia. Hoy se concentran frente a las oficinas municipales que le pide solución ya a este problema. Un caso curioso que también vamos a tratar. Valle Seco ha tenido que instalar señales en varios idiomas porque el GPS envía al usuario a entrar en una vía prohibida para los vehículos. Y parece que está pasando. que se ha convertido en un problema y ha tenido que advertir y a veces incluso sancionar. Y cuando se le enseña que efectivamente el GPS les lleva por ahí, pues la verdad que se han llevado una enorme sorpresa. Por eso han tenido que instalar estas señales informativas, además en varios idiomas. Vamos a hablar con el concejal de urbanismo. Y como cada viernes tendremos Gastronomía Canaria con Vanessa Santana. Vamos a hablar con el ganador del concurso de joyas enológicas de Galdar. Como siempre a las 12 se habla, se debate, a veces incluso se discute. Hoy con Iván Sánchez y José Luis Reina trataremos asuntos de la actualidad. Esos son los temas que tenemos por delante. Julio Abreu hoy en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. 11 minutos. Como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días. Cuéntanos lo último, lo que pasa en la calle.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en clave económica, contarles que el IGIC se va a recuperar en las compras online de hasta 150 euros a nivel internacional, al entender que esto rompe con la equidad fiscal y que va a perjudicar al comercio local frente a las plataformas de comercio electrónico. Fermín Delgado aseguraba a nuestros micrófonos que antes de quitar esa exención habrá que solucionar primero los colapsos que ha habido en la logística. Delgado insiste en la necesidad de crear una medida que no sea discriminatoria para los comerciantes canarios.
Tenemos que tomar una decisión que sea feliz, que sea afortunada y que intente no dañar a nadie. Y por eso, hasta que no esté resuelto el problema logístico, en el sentido de que el transporte a Canarias de las mercancías traídas por comercio electrónico, adquiridas por comercio electrónico, no tengan esos costes adicionales que usted dice que tenían y que tienen, hasta que no resolvamos ese problema, que en eso andamos, no vamos a tomar ninguna medida de forma inmediata sobre quitar o no la exención esa a los 150 euros.
Eran palabras del vicepresidente y consejero de Hacienda, precisamente, del gobierno de Canarias, el viceconsejero de la Consejería de Hacienda, mejor dicho. Y también contarles que el Cabildo de Gran Canaria ha considerado excesiva esa nulidad del plan urbanístico aprobado por el gobierno canario para facilitar la instalación del Siam Park de esta isla, decretada por el Tribunal Supremo, por lo que va a estudiar opciones para impulsar este proyecto tras el fallo. Hoy, como bien ha apuntado Javier Benítez, en la mañana de COPE Gran Canaria vamos a escuchar en unos minutos al presidente insular, pero ya se han manifestado del consistorio capitalino. La alcaldesa Concepción Narváez espera que el proyecto se pueda realizar en su municipio, en San Bartolomé.
El proyecto de Siam Park sigue siendo para este grupo de gobierno una prioridad. Es una inversión más necesaria que nunca. Por ello, a pesar de que sabemos o que sabíamos que existía la posibilidad de que el Tribunal Supremo anulara el PMM, pues estamos trabajando para que este proyecto siguiera avanzando. Y así lo hicimos. Ahora, pues toca seguir trabajando para que este proyecto acuático sea una realidad en San Bartolomé Tirajana, y para ello tenemos dos opciones o dos caminos. Uno de ellos, la nueva creación de un nuevo PMM, o el camino del Cabildo Insular de Gran Canaria declarando este proyecto de interés insular.
Y contarles que un matrimonio de Las Palmas de Gran Canaria ha quedado libre de pago de una deuda de 57.000 euros contraída al solicitar varios préstamos personales para gustos necesarios como un vehículo en virtud de la aplicación de la ley de la segunda oportunidad por parte del magistrado del juzgado de primera instancia número 14 de la ciudad, Cosme López.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Damos más noticias, salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Para ello marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes pues, en la vía pública, Cande, ¿algo que contar?
Sí, durante la noche, efectivos del Consorcio Emergencias de Gran Canaria y de Medio Ambiente intervinieron en la búsqueda de un grupo de 6 jóvenes perdidos entre el Pico de las Nieves y Ayacata. 3 de ellos fueron localizados durante la noche, asistidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladados al centro de salud, ya que presentaban hipotermia. A primera hora de esta mañana se retomó este dispositivo de búsqueda en el que fue activado el helicóptero del GES para continuar con la búsqueda de los otros 3, pero finalmente fue anulado una vez que los afectados comunicaban que han logrado salir de la zona, se encuentran bien y regresan por sus propios medios. Por último, en lo que se refiere a los incidentes relacionados con las hogueras de San Juan, entre las 4 de la tarde de ayer y las 6 de la mañana de hoy, el 112 del Gobierno de Canarias ha registrado más de 100 incidentes, ninguno de gravedad. Alrededor de 90 correspondieron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, localizado sobre todo en Narona, La Laguna y en la capital tinerfeña. Y en lo que se refiere a la provincia de Las Palmas, se contabilizaron alrededor de una quincena.
Bueno, pues son poquitos aquí, teniendo en cuenta que teníamos la noche en San Juan, 90 en Santa Cruz de Tenerife, porque además se está celebrando también el carnaval. Cande, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y hoy, como efeméride musical, destacamos el fallecimiento de alguien cuya voz fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, un proyecto que preserva documentos considerados como patrimonio histórico de la humanidad. Hablamos de alguien que cada día canta mejor, tal día como hoy fallecía Carlos Gardel. ¿Sabe usted que nadie sabe dónde nació? Hay dos líneas de investigación. Algunos aseguran que fue en Tucumaero, en Uruguay, otros en Toulouse, en Francia. Lo cierto es que se nacionalizó argentino en 1923, de lo que nadie duda es que es el máximo referente del tango. Todavía sigue siendo idolatrado y lo será siempre. Algunos incluso lo colocan a la altura de mito. Está claro es que es un símbolo cultural. También fue actor, incluso presentador de programas de televisión. Falleció tal día como hoy, en 1935, en Medellín, en un accidente aéreo. Su avión que cubría la ruta Bogotá-Cali chocó mientras despegaba del aeropuerto de Olaya con otro aeroplano, con otro avión que estaba detenido a la espera de salir. Solo tenía 44 años.
Que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce.
Inolvidable este Volver de Carlos Gardel. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados y nos vamos hasta Moya, algo más de fresquito, pero no mucho, ¿eh? 19 grados. En el Puerto de las Nieves, en Agaete, se debe estar bastante bien allí, ¿eh? Julio Abreu, tenemos 23 grados. Muy buena temperatura ahí en Agaete. En el sur de Gran Canaria, pues también buena temperatura. En Playa del Inglés, 23 grados también. En Artenara, en el municipio más alto, tenemos 16 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles por la tarde. En el resto de zonas, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubosidad de evolución que pueden ocasionar lluvias débiles en la segunda mitad del día. Las temperaturas sin cambios, con máximas de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Los vientos serán moderados y del norte, con intervalos de fuertes en el oeste y sudeste, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva hoy con Carla Larrabeiti. Carla, cuéntanos.
Que pues la actualidad deportiva, Javi, pasa por la Unión Deportiva Las Palmas, que va a iniciar en la Liga 2022-2023 recibiendo en el Estadio Gran Canaria al Real Zaragoza. El primer derbi, también, apúntalo, será contra el Club Deportivo Tenerife y se disputará en casa el 27 de noviembre. Y la vuelta será el 19 de marzo en el Heliodoro Rodríguez López. Los amarillos acabarán el campeonato de Liga recibiendo al Alavés.
Al ya en primera Alavés. División.
Ya en primera. Esperemos. Acabaremos.
Ya en primera división.
Esperemos. En básquet también Jaka Lakovic es el nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria. En su presentación pues dijo que llega con muchas ganas, con ambición, con muchos deseos también para empezar a trabajar. Y hoy también en Deportes Cope Gran Canaria no solo hablaremos de básquet y de fútbol, sino también de la Maspalomas Cup, que es un torneo que comienza hoy a partir de las 4 de la tarde. Hablaremos con su director y también trataremos temas como la natación sincronizada por esa imagen brutal
tremenda,
exacto, que vimos ese desmayo, ¿no? Y que se pudo salvar la vida de la estadounidense. Y además, aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Metropol concretamente, se está celebrando el Campeonato de España de natación sincronizada, con lo cual también trataremos estos temas. Será a partir de las 2 de la tarde.
Te veo muy enterada en deportes también, ¿eh?
Pues sí, hay que saber de todo.
Hay que saber de todo. Y también, como no, sabemos de los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Sabemos que publican y comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Pues hoy en cope.es/Gran Canaria leemos, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a reparar y mejorar el pavimento del paseo marítimo, o como que el gobierno de Canarias compra el edificio Ovalum, el que está justo, para quien no lo sepa o no se ha enterado muy bien, al lado de la Plaza de la Feria, donde está la delegación del gobierno, y lo compra por 4,7 millones de euros. Iremos actualizando la información a lo largo del día, pero contarles que en la provincia el diario de Las Palmas también leemos compromiso, unión, innovación y cultura en el discurso de Agustí Hidalgo, del alcalde, anoche en el acto institucional de honores y distinciones, que la verdad que se dio premio a muchísima gente, pues muy notoria. También las hogueras y la oreja de Van Gogh dan paso a la feria de oficios y acto de honores y distinciones en Arucas, que se celebra hoy. Las canteras resuma tradición por la noche de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria. Y condenados de 8 a 3 años los 4 acusados de violar a una turista en el sur de Gran Canaria. En el Canaria 7, cómo no, también, pues te puedes imaginar, se habla mucho de esa multitudinario ambiente en las canteras por la magia de San Juan. Canarias registra 100 incidentes relacionados con las hogueras y la mayoría de los pacientes COVID críticos no sufren neumonía. Sus enfermedades previas se agravan.
Twitter, ¿de qué se habla en esta barra de bar, en esta cafetería virtual? Queremos conocer las tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues se habla de San Juan, como no, hoy es el día de San Juan, a todos los Juanes que nos están.
Juanes, Juanitas.
Juanillo, Juanilla. Pues muchas felicidades para todos ellos. Anoche fue la noche, la víspera de esta noche tan mágica, ¿no? Y corta, más la más corta del año. Y también se está hablando de eso, de la OTAN, porque como saben, la OTAN celebrará el día 29 y 30 de junio. Una reunión en el centro de Madrid se bloqueará completamente.
Total.
Será en la zona de IFEMA. También Melilla es tendencia hasta ahora porque ha habido otro, decenas de inmigrantes han saltado la valla de Melilla de forma, según apuntan, organizada, violenta, y es la primera vez desde las nuevas relaciones con Marruecos. Esto hay que apuntarlo porque se está hablando mucho, mucho de esto. Y, como no, también se habla de Ayuso porque la Fiscalía Anticorrupción ha archivado su investigación sobre los contratos vinculados con el...
Gracias, Carla. 11:23 minutos. ¿Qué hacemos?
Feliz viernes también.
Feliz viernes. ¿Qué hacemos, Julio? Publicidad, venga, publicidad, y enseguida el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, sandía sin semilla a solo 89 céntimos el kilo. Y filete de primera de novillo a 8,79 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bueno, pues nos seguimos preguntando cómo es posible que un promotor tenga que esperar nada más y nada menos que 10 años para poder desarrollar su proyecto, para poder cristalizar su proyecto de 100 millones de euros, que es muy necesario, es fundamental en la isla de Gran Canaria, porque no tenemos actividades complementarias de este tipo y mucho menos de esta calidad, que además genera 200 puestos de trabajo. Nuevo varapalo para una de las grandes inversiones en Gran Canaria, El Supremo desestima el recurso presentado por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo y la Comunidad Autónoma contra una sentencia que declaró nulo el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el Beril, cuyo objeto era la instalación de un parque acuático, el Siam Park. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, que estamos hablando de una inversión de unos 100 millones de euros, don Antonio, que lleva empantanada, y eso también merece una reflexión, 10 años nada más y nada menos, y que genera 200 puestos de trabajo y además una actividad complementaria vital, fundamental para nuestra isla. ¿A partir de ahora qué? Porque hay dos vías. Por una parte, un nuevo plan de modernización con lo que lleva esto en el tiempo, o quizás el proyecto de interés insular. Un poco, ¿qué vía está tomando o piensa realizar el Cabildo de Gran Canaria, don Antonio?
Bueno, buenos días. Lugar, hay que decir que lleva 10 años en pantalla otro, fundamentalmente porque ha habido una oposición desde distintos sectores, fundamentalmente empresariales, a la ejecución de este proyecto. Ha habido un bombardeo continuo de recursos que ha retrasado considerablemente el desarrollo del proyecto. Eso para que quede claro, ¿no? Hay determinados sectores, probablemente sectores relacionados con la competencia de este tipo de actividades, que han intentado boicotear todo el tiempo la realización de este proyecto. A mí me parece esta una sentencia absolutamente desproporcionada. Todas las partes que han intervenido en el expediente consideraban que efectivamente estaba suficientemente documentado que existía recursos hídricos suficientes para afrontar la propuesta del proyecto. Bueno, más allá de eso, efectivamente, la sentencia puedes interpretarla en un sentido o en otro, pero tienes que acatarla, ¿no? Y consideraremos en los próximos días cuál es el procedimiento más ágil para volver a recuperar el expediente y seguir desarrollando la propuesta. Ya los propietarios, los inversores han dicho que ellos están interesados en continuar, todas las administraciones intervinientes también, iremos de la mano, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como siempre hemos ido en este caso, y estudiaremos cuál es la propuesta más idónea. Probablemente la más ágil sea la de la declaración de interés insular. Pero bueno, la analizaremos conjuntamente para no tomar una decisión unilateral, sino que podamos generar un marco de trabajo, como hemos hecho siempre, para hacerlo de manera coordinada.
La sentencia dice que no, pero ¿hay recursos hídricos ahí en esa zona, en el Beril, para que el Siam Park pueda desarrollar su actividad, presidente?
No, es simplemente, vamos a ver, para que todo el mundo que lo escuche, esto es un tema absolutamente formal. Quiero decir, no es que no se acredite, es que considera que documentalmente no se acredita. El Consejo Insular de Agua, verbalmente, el Consejo Insular de Agua en su momento, ¿no? Porque eso es anterior a este gobierno, ¿no? Verbalmente, en las mesas técnicas, con documentos que consideran que dice que sí, pero que los tribunales interpretan que no está claro. Considera que hay agua suficiente. Es decir, no es un problema de que exista o no exista agua. Eso no se discute. Está absolutamente claro. Es un problema formal en el expediente.
Claro, se lo digo, don Antonio, porque según la sentencia, leo textualmente, no acredita adecuadamente la asistencia de los recursos hídricos necesarios para el proyecto. Es decir, agua sí hay. Falta solamente un documento, presentar un documento.
Efectivamente, pero por eso no digo que es una sentencia desproporcionada. No. Porque lo que se tenía que haber dicho, en los dos casos, en el ámbito de la justicia autonómica como el Supremo, decir, oye, pues aporten el documento, paralicen el procedimiento hasta que se aporte el documento, cuando se aporte el documento, pues ya está, sigue la tramitación.
Claro,
pero
eso sería lo más ágil, ¿no? Lo más coherente incluso, presidente.
Efectivamente, frenar una inversión de estas características, con lo que supone para el destino de Gran Canaria, para el destino del turismo familiar, para la innovación, para la renovación de las propuestas turísticas, es una barbaridad. Dice, oye, usted, pare, como dijimos todos, venga, efectivamente, falta ese documento, pues pare el procedimiento, que se incorpore el documento y se continúe con la tramitación, pero suspenderlo todo con, claro, lo que lleva.
Empezar de nuevo. En marcha.
Claro, es que es un, por eso digo que me parece desproporcionada, sí, muy desproporcionada la decisión del Tribunal Supremo, pero bueno, hay que acatarlo, no cabe otra. Sí. Y pero buscaremos el recurso, quiere decir, la alternativa necesaria para que se continúe el proyecto, desde luego, y para y se pueda continuar. Ahora no llevará tanto tiempo, afortunadamente ya está todo hecho. Ahora solo se trata de tramitar la declaración. A mí me parece que será más ágil la declaración interinsular, pero en cualquier caso la valoraremos. Y volveremos a tirar para
adelante. Don Antonio, la declaración de interés insular, ¿eso más o menos en el tiempo cuánto puede durar?
No lo sabemos. ¿Qué tenemos? Yo, por eso digo, yo no quiero adelantar nada hasta que no tengamos una mesa técnica, hasta que nos digan, oye, pues esto es mejor por aquí, por allí, de esta manera. Pero si la declaración de interés insular no tiene por qué tardar mucho tiempo, no nos tiene por qué llevar más de un año, no nos tiene que, si lo hacemos todo de manera muy ágil, yo creo que se puede hacer incluso antes.
Pues sí, un varapalo, porque además estábamos esperando por la licencia incluso antes de verano, claro, ¿no? Parecía que esto todo estaba claro, estaba la licencia y hay que ver lo que tenemos ahora. Usted dice que boicotea. ¿Quiénes boicotean este proyecto?
Vamos a ver, bueno, no, vamos a ver. Yo no voy a citar a nadie. El expediente está ahí y aparece un nombre de alguna empresa que incluso alguna empresa que ha hecho algún recurso de estas características utiliza un nombre alemán y además un nombre alemán con una frase que tiene que ver con la simbología nazi, ¿no? Es decir, está claro que ahí se han creado algunas empresas simplemente para oponerse y recurrir a este proyecto, fíjense lo que digo.
¿Empresa ad hoc exclusivamente para esto?
Efectivamente, efectivamente.
Madre mía,
es tremendo. Eso digo que hay muchos intereses intentando frenar esta propuesta.
Bueno, le quiero preguntar también por otro asunto, porque sabemos que usted ha estado muy sensible por las medidas tomadas por diferentes gobiernos regionales, el gobierno central, en cuanto a frenar la COVID. Estamos casi en una sexta oleada, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Estuvimos hablando ayer con Amos García, donde decía que había un aumento no notable, yo decía notable, me decía no, no notable, no, sobresaliente. Y la semana que viene, presidente, tenemos el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Parece que no salimos de esta, que volvemos otra vez cuando ya parecía que todo iba a la normalidad, presidente.
Es así. Yo escucho a la mayoría de los expertos decir que estamos en una séptima ola. A mí me parece que, desde luego, los indicadores son preocupantes. Pero es que estaba claro, ¿no? Pero ya no hay ninguna limitación. Yo voy a lugares donde hay decenas de personas congregadas y voy y yo entro a esos espacios con una mascarilla y me siento un bicho raro. No hay nadie con mascarilla. Y luego vemos que las grandes fiestas, las grandes romerías, las grandes verbenas, tal, se hacen sin absoluto problema. Y me parece bien, pero tenemos que asumir las consecuencias. Las consecuencias son que esta es una de las comunidades donde en estos momentos los indicadores son más altos, donde ya empiezan a notarse también aumentos en las atenciones en los hospitales. Por lo tanto, sin duda, estamos ante una situación que nos debe preocupar.
Volver a las mascarillas obligatorias otra vez, vaya paso bueno, atrás.
Yo no soy quien tiene que tomar esa medida. Yeah. Yo aquí hay autoridades sanitarias y responsables de tomar esas decisiones, incluso de trasladar mensajes como los que estamos hablando nosotros ahora en estos momentos a la ciudadanía. Pero yo creo que ya todo eso ha decaído. Aquí todo el mundo, nadie dice nada y todo el mundo está organizándolo todo y bien, bueno. Los que tienen competencia en esta materia, yo creo que deberían actuar de otra manera. Yo creo que deberíamos ser todos consecuentes con la situación que estamos viviendo. Pero no está siendo así y espero que no actuemos cuando la situación sea preocupante y difícil de contener. Espero que no sea así. Pero desde luego la realidad es que los indicadores en este momento son mucho más altos, que empiezan a haber también más ocupación en los hospitales y que todo apunta a que estamos en una séptima ola. Es verdad,
que en la mayoría de los casos las afecciones son leves, pero también nos dicen que a medida que aumenten los casos, las afecciones en un sector importante pueden ser más graves.
Sí, sí, no, y además ahí puede haber colapso hospitalario. Presidente Antonio Morales, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Que pase un buen día, presidente.
Encantado, como siempre. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria. Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades, por nuestro modelo académico con el sistema de bloques y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Cafira Baja, Gran Canaria.
11:37 minutos, como saben, se celebró anoche la noche de San Juan. Volvimos otra vez a la normalidad en diferentes puntos de la isla, muy concentrada la población en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a esta hora en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos al concejal de Ciudad de Mar, Playas y Movilidad del Ayuntamiento Capitalino, José Eduardo Ramírez. Lo tenemos en línea. José Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal fue la noche? En un principio parece que bastante tranquila y además multitudinaria.
Sí, hemos recuperado la normalidad de otros años y la impresión que yo tuve, que estuve anoche allí, de hecho estuve hasta cerca de las 5 de la mañana acompañando el dispositivo de limpieza y con las conversaciones que mantuve con los responsables de policía que había sobre el terreno, manifestaban que parecía que había sido una noche bastante tranquila, con muy poquitos incidentes, donde la colaboración ciudadana había sido máxima. No manejo cifras totales de asistencia, pero la asistencia fue importante. No sé yo si en cifras como las que manejamos en el año 2019, 2018, donde nos movíamos en torno a las 200.000 personas, quizás había un poco menos de gente, pero indudablemente la playa, tanto el paseo como la arena, se llenó.
¿Cómo está la playa ahora mismo? Entiendo que el dispositivo de limpieza funcionó, como todos los años, como suele ocurrir la noche en San Juan, en una normalidad reconocible, ¿no? No podemos comparar dos años anteriores, pero ahora mismo, a esta hora, los que quieren disfrutar de la playa, los que están disfrutando de la playa, ¿cómo se lo encuentran?
Pues se van a encontrar una playa limpia, una playa en condiciones óptimas para disfrutar, además de un día que parece que va a ser un día bueno. El dispositivo funcionó perfectamente, de hecho incluso tardamos un poquito menos de tiempo que otros años. El dispositivo arranca a las 2:30 de la madrugada desde los dos puntos de la playa, desde los dos vértices de la playa, y se encuentran aproximadamente a la altura de la playa chica a las 4:10 de la mañana, es decir, en una hora y media larga prácticamente se limpia toda la playa, teniendo en cuenta eso, que son dos dispositivos que empiezan en las dos puntas de la playa y que van avanzando hasta encontrarse en Playa Chica.
¿Se saben los kilos de basura? Así, para ponernos en antecedentes, el año pasado fue 150. 150 es muy poquito, porque en años anteriores, en años con la normalidad ya, pues suelen ser unos 10.000 aproximadamente. ¿Se sabe este año cuántos kilos de basura se recogió, concejal?
Sí. Seguramente faltará todavía sumar alguna playa extra, como puede ser las Alcarabaneras, La Laja, que también suele tener presencia de gente celebrando las fiestas, pero en Las Canteras hemos recogido 5.000 kilos de basura. Estamos hablando posiblemente de uno de los años, por lo menos en las cifras que yo manejo, es el año que menos basura hemos recogido. La media de los últimos 10 años, sin contar los dos últimos, que efectivamente no, casi no hubo actividad, la media era de 13.000 aproximadamente kilos de basura cada noche. Este año hemos recogido nada más que 5.000. La percepción que yo tuve, yo llevo desde el año 2015 con esta responsabilidad, y prácticamente toda la gente de San Juan ha ido a la playa a acompañar el dispositivo de limpieza, es que la colaboración ciudadana cada vez es mayor. Cuando una vez la gente fue abandonando la arena, la basura que había en la playa era muy poca en comparación con otros años, que desgraciadamente uno veía una manta de bolsas, latas, botellas, etcétera, cubriendo la arena. Y este año no, la mayoría de la gente se llevaba las bolsas. Sí, es verdad que encontrábamos en los puntos donde los contenedores acumulación de bolsas, muchísimas bolsas, pero eso quiere decir que la gente está colaborando y la mayoría de los residuos los recoge y los coloca en los contenedores, pero aún así hemos producido menos residuos que otros años, por lo cual yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? De que la gente cada vez va tomando más conciencia de lo delicada que es la playa de las Canteras, que es un espacio natural que tenemos que cuidar y que la mayoría de la gente lo está respetando, ¿no? Y las cifras que me han pasado, todos los 5.000 kilos, creo que hablan por sí solas.
En cuanto a litros de agua, ¿tiene la cantidad, tiene el índice, el dato, concejal?
Sí, también hemos gastado menos que en otros años, que normalmente suele rondar entre los 150.000 y 200.000 litros, y este año hemos utilizado 60.000 litros de agua. Por lo tanto, hemos reducido también de manera considerable, casi a la mitad, el uso de agua que hemos necesitado para baldear y para limpiar los paseos. Por lo tanto, yo creo que son también buenas noticias que nos indican que la colaboración ciudadana, porque esto no funciona de otra manera. Si se recoge menos basura, si se utiliza menos agua, si tenemos que limpiar menos, es porque la gente ensucia menos, porque la gente ha colaborado. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que felicitar. Las cifras que me pasaban hace un rato, creo que son cifras excelentes si comparamos con el histórico. Es verdad que el número de personas que hemos utilizado este año ha sido el máximo que yo recuerdo en los últimos años, desde luego mucho más que los 3-4 años anteriores. Han sido 93 personas las que han formado parte de este dispositivo, y hemos utilizado 9 máquinas, entre baldeadoras, esquivadoras, camiones de recogida, etcétera. Pues aproximadamente 9 máquinas son las que hemos utilizado.
Bueno, le quiero preguntar por el Confital. ¿Cuándo abrimos esa playa por fin? Parece que los índices estaban dando bajos datos en cuanto a contaminación, pero la semana pasada tuvimos un pico importante. ¿Se conoce por fin dónde está el foco? ¿Cuándo es posible que se pueda disfrutar 100% de esa playa, concejal?
Sí, desgraciadamente esto nos lleva pasando ya muchísimo tiempo, que esperemos temporadas muy largas en donde no hay contaminación y de repente nos da un pico. Según los estudios que nosotros hemos realizado el ayuntamiento, en donde hemos trabajado con especialistas, con expertos universitarios, con gente que tiene mucho conocimiento sobre temas de contaminación en el mar, la única posibilidad, la única hipótesis que ahora mismo nos queda sobre la mesa, porque todas las demás, y han sido muchísimas, están totalmente descartadas, es que haya problemas de saneamiento en la zona de las Coloradas o en el espacio de los militares, que están justo en la parte de arriba del Confital, que filtran el terreno, filtra por el terreno, estamos hablando de un terreno poroso, muy fácil que pueda filtrar este tipo de sustancias y que al final nos acabe en la playa. Esa es ahora es la única hipótesis que nos queda para descartar.
Obra de calado ahí entonces, ¿no, concejal? Obra importante la que hay que hacer ahí en las Coloradas, sí, en la zona que es muy amplia, la zona de las Coloradas, y bueno, y después el acuartelamiento militar.
Efectivamente. A los militares se les ha comunicado esta circunstancia y nos consta que algunos trabajos ya han realizado, que ellos han hecho ya algunos cambios en su saneamiento, que nos reconocían que era un saneamiento muy antiguo. Creo que nos decían que de los años 40, años 50, o sea, imagínense. Pero parece que ellos han hecho ya alguna actuación y el ayuntamiento también está preparando un proyecto para cambiar toda la red de saneamiento de las Coloradas, que esperemos que antes de que acabe este año se haya licitado y se comiencen ya las obras, y ojalá podamos disfrutar de la playa del Confital con plena seguridad a lo largo del año que viene.
Ojalá, porque 5 años son mucho, José Eduardo, concejal.
Sí, sí, son muchos. No, para mí creo que es una de las cosas que más me quita el sueño del tiempo que llevo en el gobierno, ya son unos cuantos, es la contaminación del Confital, porque hemos trabajado muchísimo para encontrar dónde estaba el foco, hemos contado con muchísima gente, hemos hecho absolutamente de todo para saber dónde está la contaminación, y solo nos queda ahora mismo esa posibilidad. Esperemos que así sea, que con la renovación de la red se acabe definitivamente esta pesadilla.
Ojalá y eso sea así. Y hablando de otra red, la red ciclista que ya se ha aprobado en Consejo de Gobierno, Ciudad Alta, ¿no? En breve se licitarán 2 tramos.
Sí, nosotros aprobamos el plan, tenemos un plan director de la bici para Ciudad Alta, que lo aprobamos antes de la pandemia, que teníamos que haber licitado y puesto en marcha a lo largo de estos 2 últimos años, pero bueno, llega la pandemia, cambian las prioridades, cambia absolutamente todo, y hemos dedicado los recursos, tanto humanos como económicos, pues a lo urgente, que era atender a las personas que peor lo podían estar pasando durante la pandemia. Afortunadamente esta es una fase que ya hemos superado y ya hemos recuperando los proyectos que teníamos en marcha para llegar a cabo a lo largo de este mandato, y la red de carriles bici de Ciudad Alta era uno de ellos. Nos parece que es clave sumar a todos los ciudadanos que viven en la parte alta de la ciudad a la movilidad sostenible, que tengan la posibilidad también, si así lo desean, de moverse en bicicleta. En este caso será seguramente bicicleta eléctrica o en patineta eléctrica también, que con esta tecnología nos permite perfectamente salvar el nivel de una ciudad como la nuestra, que tiene 2 niveles, y arrancamos ya, que seguramente saldrán a licitación en pocos meses, seguramente a lo largo del verano, pues 2 tramos ya, uno que va a subir por el Barranquillo de Ansoyo, que conectará con el barrio de Chamán, y otro que va a conectar Mesa y López con La Minilla, a través de la calle Habana, etcétera. Con lo cual, por lo menos esos 2 tramos ya van a salir de situación, y se está trabajando en los proyectos de los demás para que en los próximos, a lo largo de lo que nos queda este año y el año que viene, pues poder desarrollar una parte de los 30 carriles que tenemos previstos hacer en la parte alta de la ciudad.
En cuanto a Barranquillo, ¿se van a eliminar carriles? ¿Se van a ordenar esa zona? ¿Se van a quitar aparcamientos?
Sí, en la propuesta no se quita aparcamiento, sino que se elimina un carril de circulación. Ahora mismo para subir al Barranquillo hay 2 carriles de circulación de subida y 1 de bajada. Pues lo que se haría es quitar uno de los carriles de circulación de subida, con lo cual se subiría por un carril, se bajaría por otro, y ese carril se utilizaría para el que nos queda libre, se utilizaría para el carril bici, con la intención de no quitar ninguna plaza de aparcamiento de los que hay a lo largo de toda la subida, que somos conscientes de que son necesarios para muchos vecinos de la zona, porque son la mayoría ya son casas terreras, casas antiguas, donde no tienen plaza de garaje, tienen más rápido que aparcar a lo largo de la calle, pues que hemos intentado respetar esas plazas de aparcamiento, y con los estudios que tenemos entendemos que se puede eliminar ese carril de subida para la circulación del vehículo privado sin que eso tenga suponga un conflicto o suponga mayor problema para la circulación.
¿En Mesa y López, Minilla también, o ahí sí se van a eliminar aparcamientos o no?
En la zona de la subida de la Minilla sí se puede, van a desaparecer algunas plazas de aparcamiento. Estamos hablando de una vía muy ancha, en donde ahora mismo hay un carril de subida y un carril de bajada y líneas de aparcamiento a los 2 lados. En algunos tramos, en donde se estrecha la vía, porque creemos que hay espacio para todo, para el aparcamiento, para los vehículos privados, pero también para el carril bici, pero es verdad que en algún tramo de subida, en donde se estrecha la vía, va a haber que eliminar algunas líneas de aparcamiento. Son unos aparcamientos que no se suelen usar por los vecinos, sino que en todo caso se usan a lo largo del día por gente que trabaja o que quiere hacer gestiones en la zona de Mesa y López, pero no vamos a afectar en exceso a los vecinos, que la mayoría de la zona tiene donde aparcar, y si uno pasa por la tarde, noche, por ahí, verá que todas esas plazas de aparcamiento de las que estamos hablando suelen estar libres, suelen ocupar más bien a lo largo del día.
José Eduardo Ramírez es concejal de Ciudad de Mar y de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, concejal.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Ahora qué puedes elegir? ¿Eliges esta carretera? ¿O esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta de grandes descuentos en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, sandía sin semilla a solo 89 céntimos el kilo. Y filete de primera de novillo a 8,79 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Recuerdas cuando soñabas con diseñar tu propia cocina? Ya puedes dejar de soñar. Ahora en IKEA City Shop 7 Palmas puedes diseñarla totalmente gratis junto a nuestros especialistas. Y además, comprarla al momento. Y si eres de IKEA Family, tienes un 10% en cheque de compra. Diseña la cocina de tus sueños en IKEA City Shop 7 Palmas.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hoy en directo desde Fuerteventura, aquí estamos en el Hotel Riu Oliva Beach, conociendo la situación de todos sus empleados, y ya se sienta con nosotros Legario Umpierres, que es presidente del comité de empresa, y Adrián Fernández, el presidente de la asociación de la plataforma Salvar el Oliva Beach.
Muy buenos días, Mayer, y bienvenido. Gracias por venir aquí a vivir esto in situ, para que la gente sepa que no nos inventamos nada y vivas la parte humana y hacer el programa desde aquí.
Ya, pues yo he tenido la suerte de estar aquí pasando el fin de semana, por cierto, maravillosamente acogido por todo el equipo, porque son por encima de todo un equipo maravilloso. Maravilloso, ¿no? De trabajo, de tener contento al cliente, ¿no? Curioso, ¿no? Porque en las conversaciones que he tenido con los trabajadores, pues a la segunda pregunta, a punto de llorar, ¿eh? Hay que ver el estado anímico y la agonía que tienen ustedes aquí, Olegario, ¿eh?
Sí, bastante. Ahora no tanto, pero se sigue. Yo entraba por la puerta de personal y te duele que te diga, no hay noticia, no hay noticia. Sabes que es un agobio constante, que la gente es una incertidumbre impresionante, ¿no? Y entonces estamos esperando que si el día 1 de julio, que ya ahora dice que en enero, y lo que queremos es las obras ya.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos a Agüimes, al municipio del sureste de Gran Canaria, donde está la Casa de la Cultura. Estaba previsto construir un edificio, la verdad que bastante bonito, simbólico, un centro cultural, pero el ayuntamiento de forma unilateral ha rescindido el contrato a la adjudicataria. Vamos a saludar a Óscar Hernández, que es el alcalde de Agüimes. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte.
Para nosotros también es un placer charlar con usted, alcalde. Parece ser que el ayuntamiento va a rescindir con la constructora ese contrato para la elaboración o la creación o el levantamiento del centro cultural. Todavía no ha comenzado la obra. ¿Qué solución se propone? ¿Qué alternativa se propone ahí, alcalde?
Es una mala noticia, un grave problema para el ayuntamiento, con un proyecto importantísimo que dejaba ilusión medio, con el que venimos trabajando hace más de 3 años. Pero desgraciadamente, en la apertura de plicas, salió adjudicataria una empresa, Proyecto con Galicia se llama, que tenía antecedentes, tiene muchos antecedentes, 7 en toda España y 3 concretamente en Canarias, de dejar a mitad de obra tirada a la administración pública por la que ha contratado. Y va a pasar exactamente lo mismo. A nosotros nos han planteado, nos han puesto sobre la mesa una modificación de proyecto, formalmente por escrito, antes de iniciar la obra, y no queremos iniciar una obra que sabemos que va a generar muchísimos enfrentamientos con esta empresa. De tal manera que hemos optado por lo más drástico, pero también por lo más responsable, por defender el interés general y el dinero público, y es resolver el contrato, evidentemente con la indemnización que sea consecuente, pero no nos prestamos a que desde la parte empresarial se adjudique una obra y empiecen después las presiones para modificar el periodo de ejecución y el presupuesto por el que se le adjudicó.
¿Habrá algún tipo de consecuencia una vez que hay contratos firmados y que de forma unilateral va a resolver estos contratos, estos acuerdos del ayuntamiento, alcalde?
Sí, tenemos consecuencias, evidentemente tenemos que proceder a la indemnización que plantea en este caso la ley. Concretamente cuantificado son cerca de 80 y pico mil euros, pero creemos que en el cómputo total de los casi 5,2 millones de euros que vale la obra, merece la pena arriesgar ese dinero en beneficio final de una obra que puede irse al 30 al 40% más, porque es la intención de esta empresa.
Y antes de firmar los contratos, ¿no se podía haber tenido, digamos, esta visión de futuro, de saber que esta empresa tiene problemas y que puede generar incertidumbres, alcalde?
La tuvimos, de hecho mantuvimos una reunión previa por videoconferencia con el presidente nacional de la empresa y con el delegado en Canarias para advertirles de que nosotros habíamos sufrido una cuestión similar en el mercado agrícola y que habíamos ganado 5 pleitos a la empresa que terminamos resolviendo, y le advertimos que no íbamos a admitir modificados que supusieran aumento de precios y plazos en un contrato entre las partes.
¿Y al final?
Al final, pues, aquello que intuíamos se ha convertido en una realidad, desgraciadamente.
Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Porque al fin y al cabo se resuelve el contrato con la empresa que iba a levantar este centro cultural. Estamos hablando de un centro cultural donde está la Casa de la Cultura, más amplio, más ágil, más moderno. ¿Qué se va a hacer ahí por fin, alcalde? ¿Cuál es la solución para esa zona?
Vamos a ver, de momento vamos a seguir utilizándola. Arrancamos el próximo curso de la Universidad Popular, la Escuela de Música y el resto de actividades con normalidad en este centro, que necesita una reforma. Vamos a retomar todo el proyecto. Es un proyecto emblemático, autosuficiente, con muchísima capacidad de generar recursos de tal manera que sea ambientalmente lo más sostenible posible, y que triplicamos el espacio necesario para el desarrollo de actividad. Pues arrancaremos cuando toda la documentación esté de nuevo, cuando resolvamos el procedimiento, que son varios meses, y cuando tengamos ya la posibilidad legal de arrancar otra vez con este procedimiento.
¿Habrá que ir otra vez a adjudicación pública y demás, todos estos procesos administrativos previos, alcalde?
Exacto, hay que ir a todo el procedimiento de cero. No nos queda más remedio porque la ley de contratos no regula.
Estamos hablando de casi 5 millones de euros, ¿no?, aproximadamente.
El presupuesto total eran 7,4 millones de euros, pero es verdad que los cuatro lotes se adjudicaron en torno a esos 5,4 millones.
Al final vamos a llegar a esos 7 millones de euros, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta la carestía de los productos.
Exacto, porque seguramente habrá que revisar algunos precios dentro del proyecto.
Bueno, alcalde, y ya para acabar, el mercado agrícola, usted lo acaba de apuntar, se supone que ese mercado agrícola es lo que va a acoger las ferias que no se van a celebrar en Infecar cuando se cierre para la remodelación, un poco cómo está este proyecto, ya para acabar.
Bien, está en camino las manchas del cierre de la cubierta y tenemos el compromiso de la empresa y parece, bueno, esperemos cruzar los dedos porque la obra pública es así, que para finales de septiembre podemos estar hablando de disponerle. La intención nuestra es ponerlo en funcionamiento en el mes de octubre.
Bueno, pues ojalá y sea así. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Lunes 27 de junio, programa especial Deportes COPE en el 103.0 de la FM, con motivo de la Maspalomas Cup. Será a partir de las 2 de la tarde. Síguelo con nosotros y vive la Maspalomas Cup en Deportes COPE Gran Canaria. Recuerda, en el 103.0 de la FM, COPE, estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hace un tiempo, la verdad, que no hacíamos referencia a esto. Nueva entrada de inmigrantes a través de la Valle de Melilla. Es el momento en el que algo más de 100 personas, la mayoría subsaharianos, acaban de rebasar el perímetro fronterizo que separa la ciudad de Melilla de Marruecos y lo están celebrando mientras se dirigen al centro de estancia temporal, algunos de ellos heridos. Lo habrían intentado más de 2.000. Esta vez no ha sido un salto como tal, sino que poco antes de las 7 de la mañana, estas miles de personas han conseguido atravesar una de las puertas del puesto de control fronterizo, la que está próxima al barrio chino melillense. Evidentemente no han llamado, la han derribado. No es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que lo escuchamos, pero el matiz importante es que es la primera vez que se produce un acceso masivo desde que España cambió su posición histórica sobre el Sáhara en favor de Marruecos. Esto no es más que la constatación de que el problema de la inmigración en el sur de Europa no se ha disipado a pesar de esta nueva etapa diplomática. No es un problema que haya desaparecido así de la noche a la mañana. Podemos llevarnos muy bien con el vecino marroquí, políticamente hablando, pero esto no va a evitar que sigan llegando a esa frontera miles y miles de personas intentando acceder de forma irregular al territorio español, que es territorio europeo. El último salto masivo a la malla de Melilla tuvo lugar el 2 de marzo de este año 2022. Fue uno de los mayores que registró la valla fronteriza en su historia. Poco después, el día 18 de marzo, se hizo oficial que España cambiaba su postura con el Sáhara y aceptaba la propuesta de Marruecos. Uno de los efectos inmediatos fue que cesaron los intentos de salto, ya que la policía marroquí comenzó de nuevo a frenar los movimientos en el entorno fronterizo. En los últimos días, de hecho, se habían producido cargas policiales en el lado marroquí que presagiaban que podía haber un nuevo intento de acceder a España, como ha ocurrido hoy. La versión de Marruecos es que incluso han tenido agentes heridos. Hoy puede haber repasado varias cosas, que la policía marroquí se haya relajado en su vigilancia o, por ejemplo, que se haya visto desbordada por la presión migratoria, lo que sería ya como para prestar más atención, si cabe, a lo que ocurre detrás de esa valla de Melilla. No olvidemos que este asunto de la inmigración irregular y la presión en las ciudades de Ceuta y Melilla no va a desaparecer, por muy bien que nos llevemos con Marruecos. Se puede aliviar mientras siga colaborando, pero no nos vamos a quitar esa sensación de que el problema sigue ahí y dependemos de otros para mantenerlo controlado. Es viernes, es 24 de junio y hay más noticias que debes conocer a esta hora. Unas noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera.
Día 121 de invasión rusa en Ucrania. Ángel, las fuerzas ucranianas han tenido que retirarse de la sitiada ciudad de Severodonetsk. Rusia asegura que en los últimos 5 días ha tomado el control de 10 localidades de la región de Lugansk, al este del país, donde, por cierto, está muy cerca de controlar la provincia al completo. Este domingo en Madrid recuerda que se celebra la manifestación en defensa de la vida y la verdad, convocada por más de 200 organizaciones y bajo el lema Nos jugamos la vida. Transcurrirá desde la Glorieta de Bilbao a la Plaza de Colón, en Madrid. Se prevé multitudinaria con la presencia de miles de personas llegadas de toda España. Vienes viernes, último fin de semana de junio. Igual te vas de vacaciones y tienes que saber que nos visita un frente atlántico que va a entrar por la tarde por Galicia y va a recorrer el tercio norte dejando chubascos y tormentas que van a ser fuertes. El domingo especialmente al noreste de la península. También Pirineos, zonas del norte de Aragón. Las temperaturas algo más frescas de lo normal para estas fechas. Otra cosa, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Alfonso Carrasco, ha lamentado la mínima carga lectiva que ha dado las administraciones educativas a la asignatura de religión católica, cuyos currículos, por cierto, publica hoy el Boletín Oficial del Estado. La clase de religión, tienes que saber que juega un papel decisivo en la educación integral de los alumnos y apuesta por esta asignatura en el futuro por encima de vaivenes políticos o de leyes cambiantes educativas. Y Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, que este año, por por cierto, cumple 75 años de fundación, ha dicho que las puertas de esta organización no se van a cerrar porque las necesidades precisamente hoy son tremendas ante la situación de crisis que se ha generado tras la pandemia.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, Rafa Nadal ya conoce su camino para Wimbledon y esperemos que sea para el camino hacia el éxito otra vez.
Es el sueño de ganar el tercer Grand Slam seguido de la temporada. Lo que pasa es que no ha tenido un sorteo fácil. Va a debutar el próximo martes ante el argentino Cerúndolo y el hipotético camino hacia la final sería Querrey, Cilic, Félix Auger-Aliassime, Berrettini y Djokovic. Y duro también el sorteo para Carlos Alcaraz, porque va a debutar contra el alemán Struff y luego el camino hipotético Griespor, Ote, Sinner, Djokovic, Urkach y Nadal en la final. En el cuadro femenino, por cierto, Badosa y Garbiñe van por el mismo lado que la número uno, Swiatek. Y hoy además es el día de las elecciones a la presidencia en el Athletic Club de Bilbao, con los candidatos, ya saben, Aretxabaleta, Barcala y Uriarte. Contamos noticias de las elecciones a esta hora. Álvaro Rubio.
El desfile de los socios con derecho a voto está transcurriendo sin ninguna complicación y con una organización de alabar, tal y como han manifestado los tres candidatos. La participación está siendo claramente superior a los comicios de 2018, 4 puntos más, aunque se espera que la afluencia vaya decayendo a lo largo de la jornada por ser viernes y por el buen tiempo que hace hoy en Bilbao. Las primeras encuestas de calle hablan de mucha igualdad entre las candidaturas de Jon Uriarte e Iñaki Aretxabaleta. Esa dualidad, Valverde-Bielsa. Ricardo Barcala estaría por detrás de sus rivales.
Además, el Villarreal ha hecho oficial el fichaje de Morales, el Cádiz, el del atacante australiano Awer Mabil, y en las motos, en los entrenamientos en Assen, comienzan mandando las tres categorías Jack Miller, Aaron Canet y David Muñoz.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Lunes 27 de junio, programa especial Deportes COPE en el 103.0 de la FM. Con motivo de la Maspalomas Cup, será a partir de las 2 de la tarde. Síguelo con nosotros y vive la Maspalomas Cup en Deportes COPE Gran Canaria. Recuerda, en el 103.0 de la FM, COPE, estar informado.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Cambia la actitud, cambia el clima.
Surgió el año pasado el tener placas solares, ya que se está haciendo más subvenciones por parte de las entidades y había más opciones en el mercado. Ha bajado el consumo a 1/3 prácticamente. Con la subida que ha habido en este último año, pues lo hemos notado mucho más. Estamos pagando muy poco de luz y estamos pues aprovechando la luz solar.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía. Energía del Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, cerveza dorada especial roja. Botella de 25 centilitros. Pack de 6 unidades a solo 2,99 euros. Y de regalo, un paquete de galletas Tuk Luk original de 100 gramos. Y queso rojo Bolaños al corte a 8,85 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En 9 minutos afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este festivo en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde y en Arucas. Estamos celebrando San Juan, pero nosotros, Carla, estamos al pie del cañón. Echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria hace unos minutos en nuestros micrófonos señalaba a una empresa ad hoc con simbología nazi como la culpable de obstaculizar el proyecto del Ilsean Park en el sur de Gran Canaria. Dice Antonio Morales que el desarrollo de este proyecto se ha visto boicoteado por la cantidad de recursos que se le ha interpuesto a la empresa. Además, asegura que le parece desproporcionada esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que confirma la nulidad del plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el ámbito del beril.
Yo no voy a citar a nadie, el expediente está ahí, aparece el nombre de alguna empresa, que incluso alguna empresa que ha hecho un recurso de estas características utiliza un nombre alemán, y además un nombre alemán con una frase que tiene que ver con la simbología nazi, ¿no? Es decir, está claro que ahí se han creado alguna empresa simplemente para oponerse y recurrir a este proyecto. Fíjense, eso que digo, yo digo que hay muchos intereses intentando frenar esta propuesta.
La sensación de exclusión que estamos enviando hacia los empresarios que quieren invertir aquí en Gran Canaria y que ponen como ejemplo a la familia Kisling, que quiere invertir nada más y nada menos que 100 millones de euros con 200 puestos de trabajo y que llevan 10 años esperando, esa sensación, esa imagen que estamos enviando al exterior es tremenda. Más cosas.
Y también hablarles de enclave turística, que los precios de los complejos hoteleros, de la estancia, se han incrementado en un 30 y 40%. Lo decía Rafael Gallego, él es el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, aunque sí que ha querido apuntar que a pesar de ese incremento, no solo en los billetes de avión, sino en los complejos hoteleros, en los hoteleros y estateleros, el turista va a seguir viniendo al archipiélago canario. Rafael Gallego asegura que hay mucha ganas de seguir viajando, pero que lo que sí que ha cambiado han sido los hábitos y el tipo de viaje que se realiza entre las islas, porque en vez de venir 5 días, en vez de venir 10 días, ahora vendrán unos 5 días y por ende el gasto será menor.
Menor frecuencia y además en hoteles de menos estrellas, menos nivel.
Pesan primero las razones que apuntaba. Lo que sí estamos notando, bueno, se culpa mucho a las compañías aéreas, pero es que también los hoteles han subido en los últimos tiempos, estamos hablando entre un 30 y un 40%. Entonces, lo que sí estamos notando es que hay un interés muy importante en viajar, que van a venir. Lo que pasa es que, como vivimos en la crisis económica 2008-2013, que venía 10 días, va a venir una semana. Que venía una semana, estamos viendo sobre todo en destinos más cercanos a la península. El que venía una semana está viniendo 5 días, sobre todo donde más lo estamos notando es en el mercado británico. Van a venir.
Y además decía que para el turista peninsular es más barato ir al Caribe que venir aquí a Canarias.
Eso sigue siendo la lucha interna, ¿no? Que la lucha que se produce en el tiempo y se repite, mejor dicho. Y un último apunte. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este viernes la solidaridad compartida a los estados de la Unión Europea en la gestión de inmigración en las regiones fronteras.
Gracias, Carla. 12:12. Vamos con tiempo de análisis. Saludamos a Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
José Luis Reina. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, Iván. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo ven ustedes el hecho de que aquellos que quieran opositar aquí en Canarias para conseguir una plaza de docente tenga que pasar por un cuestionario, un examen de historia canaria? Esto es una propuesta del Gobierno de Canarias que, por cierto, pensando yo ahora, hasta no hace mucho quería eliminar la asignatura de Historia de Canarias. La verdad es que es bastante contradictorio, Iván.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Todas estas oposiciones deberían basar en un principio de igualdad, ¿no? Y lo que pasa es, en Canarias concretamente, frente a otras comunidades, en las que, por ejemplo, te exigen conocer la lengua cooficial, ¿no? Cataluña, País Vasco, Galicia. Bueno, y eso al final supone un filtro para los opositores del resto de comunidades, ¿no? Cosa que no pasa en Canarias, ¿no? Y claro, ante eso, bueno, pues han ideado esta forma, digamos, de preservar o de garantizar que los docentes canarios sean los que aspiren a esas plazas en primer lugar, ¿no? Lo que pasa es que esto, evidentemente, choca con ese principio de igualdad. Esto al final es el resumen de todos los apoyos parlamentarios que se han venido los últimos 20, 25 años, ¿no? Teniendo de los gobiernos nacionalistas de turno, que bueno, que al final, digamos, este tipo de condicionamientos en sus comunidades, bueno, pues las han ido promocionando en detrimento de otras comunidades que no tenemos ningún tipo de cortapisas, ¿no? Bueno, la solución podría ser, bueno, primero, que hubiese igualdad para todos, ¿no? Y la solución podría ser que se convocaran las plazas al mismo tiempo, ¿no? Como pasa, como la propuesta que hay en sanidad, ¿no? Yeah. Para que, en fin, todos se presentaran en su comunidad o pudieran elegir en la comunidad una de ellas en la que se presentan, no presentarse recurrentemente en todas a ver cuándo me toca la plaza,
¿no? Por cierto, no tenemos un gobierno nacionalista tal cual como en otras ocasiones, que gobernaba Coalición Canaria y con algún socio. Ahora, digamos, que quien está al mando es el Partido Socialista. Es cierto que está Nueva Canarias, pero bueno, son progresista, que algún día también tendríamos que debatir eso de ser nacionalista y de izquierda, pero bueno, no es el momento ahora. José Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, hay un problema en cuanto a la estabilidad de muchos docentes y que consideran injusto que este efecto llamada multitudinario en el que no solo se tienen que enfrentar en estas oposiciones a los opositores locales, sino que además se les dificulta la labor porque se tienen que enfrentar a miles y miles de personas que acuden a los exámenes en Canarias. Sinceramente, yo puedo llegar a entender que, bueno, ese principio de igualdad, que al final somos un país, ¿no? Y me imagino que cualquier español tiene derecho a presentarse en cualquier territorio, porque por algo somos un país. Pero sí puedo llegar a entender e incluso apoyar esta medida, porque sí es verdad que, bueno, si tenemos un problema de que docentes canarios no tienen un problema de estabilidad, e incluso se les dificulta por tres o por cuatro esto al enfrentarse a tantas personas que tienen cero conocimiento en todo lo relacionado con el territorio donde aspiran a trabajar. Bueno, quizás efectivamente, como diga Iván, puede ser un buen filtro como el que se aplica en otras comunidades y así de paso, pues no lo sé, pues digamos, nadie les prohíbe presentarse, pero sí les exige cierto conocimiento de la tierra donde van. Yo que, bueno, que no soy precisamente nacionalista, puedo llegar a entender esta medida y me parece justa, ¿no? Me parece justa, aunque me crea cierto debate interno, ¿no?
Y cierto debate jurídico, porque es cierto que hay otras comunidades que lo están poniendo en marcha, pero yo no sé si esto, Iván, tiene algún tipo de encaje jurídico, ¿no?
No, probablemente no. Probablemente no, porque, en fin, igual lo recurren y lo ganan, ¿no? Y se anula la convocatoria, que es muchas veces lo que suele suceder, ¿no? Y al final, mal para todos, ¿no? Y no termina ganando nadie, ¿no? Es un asunto complejo, pero que tiene su raíz, insisto, ¿no? Fuera de lo que ocurre en el ámbito canario, ¿no? Y antes te nombraba Cataluña, País Vasco, pero es que también en Baleares lo está haciendo, incluso en la Comunidad Valenciana, ¿no? Con lo cual, el resto de comunidades quedamos un poco, en fin, al desamparo, ¿no? Yo entiendo que Canarias es un sitio extraordinario para vivir y tal, ¿no? Pero también hay que ver, en fin, las condiciones en las que está el docente canario. Ahí hay muchas plazas que se tienen que consolidar. Y, hombre, competir, tener además que competir con, en fin, con miles de personas que vienen a aspirar por tu nueva plaza porque no lo pueden hacer en otras comunidades, en fin, me parece injusto, ¿no?
Pero aquí hay algo que, claro, si nos queremos presentar a las oposiciones, nosotros como canarios, en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia o en Baleares, pues o sabemos esos idiomas o directamente no podemos presentarnos, ¿no?
Y es
así, no podemos ni siquiera optar a un puesto de trabajo porque en casi todas las ofertas te exigen conocimiento del catalán o del vasco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ni rellenar el formulario de inscripción.
Exactamente. Entonces, ahí ya partimos desde la desigualdad. Entonces, sí. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un tratamiento especial con estos territorios, a pesar de que forman parte del mismo país que nosotros? ¿O nos adaptamos e intentamos hacer algo similar? Porque entonces no partimos de los principios de igualdad y estamos reconociendo un tratamiento diferenciado con estos territorios. El eterno debate de este nuestro país, ¿no? El eterno debate... Sí. De esos pequeños países dentro del país, no en la práctica, pero sí en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema complejo, es verdad, pero insisto, lo puedo llegar a entender. Y de hecho, si me preguntan, me mojo y digo, pues lo apoyo.
Pues aquí le tendríamos que exigir también el conocimiento del guanche. Ala, ya hemos levantado a Antonio Cubillo, ¿no? El M. Payar. O, por ejemplo, expresiones nuestras, ¿no? Canarias, que es fonil, que son roscas, que son chuchangos y demás. Claro, bueno, vamos a cambiar de asunto. Son las 12:19. Vamos a escuchar un corte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que estuvimos hablando con él al principio del programa, a tenor de ese recurso del Supremo, esa sentencia del Supremo, perdón, que desestima el recurso presentado por el Consejo Insular de Agua del Cabildo de Gran Canaria. Es decir, lo que viene a decir es que se declara nulo ese plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad del Beril. El objetivo era la instalación, la creación de un parque acuático. Nos decía Antonio Morales, escuchen bien el corte, que había, que hay empresas creadas ad hoc para, de alguna manera, boicotear este proyecto del Siam Park y algunos incluso con ideología nazi. Escuchen.
Vamos a ver, bueno, no, vamos a ver. Yo no voy a citar a nadie. El expediente está ahí y aparece el nombre de alguna empresa que incluso alguna empresa que ha hecho algún recurso de estas características utiliza un nombre alemán. Y además un nombre alemán con una frase que tiene que ver con la simbología nazi, ¿no? Es decir, está claro que ahí se han creado algunas empresas simplemente para oponerse y recurrir a este proyecto. Fíjense, eso que digo.
¿Empresas ad hoc? ¿Exclusivamente para esto?
Efectivamente.
Bueno, pues que es tremendo, ¿eh?, lo que acaba de decir el presidente. Y llevamos 10 años esperando, yo lo iba diciendo todo el programa, porque la verdad es que no lo puedo creer, 10 años esperando un inversor de 100 millones de euros, 200 puestos de trabajo directo, la imagen que estamos dando a otro inversor que también pues quiere presentar proyectos aquí. La verdad es que es tremendo. Iván, ibas a hablar.
Sí, a ver, primero tuve la oportunidad de ser perito en un juicio hace ya algunos años contra el PMM, el Plan de Modernización en el Ámbito de Puerto Rico. Y en aquella ocasión también eran empresarios que estaban en contra del Plan de Modernización porque entendían que les podía perjudicar, ¿no? O sea, este conflicto de intereses las administraciones siempre saben que se van a dar. Sí, cuando tú elaboras un plan de modernización en el que generas una serie de incentivos para atraer inversión y para mejorar la ciudad o el ámbito turístico en este caso, sabes que bueno, pueden haber determinados sectores empresariales que se sientan perjudicados cuando en la práctica luego se demuestra que no es así. Pero bueno, eso lo sabes como administración. Y además muchas veces terminan en los juzgados, ¿no? Como que existí como perito, ¿no? Por cierto, una experiencia en el TSJC en el que te das cuenta de que si los inversores o las empresas pues no tienen una buena asistencia jurídica, no se rodean de peritos, de técnicos, de buenos abogados y demás, y confían solo en la administración, pues igual es jugársela una carta, ¿no? Con lo cual, los juzgados pueden dictar sentencias, aunque la administración piensa que lo tiene todo atado y bien atado, totalmente contrarias, ¿no?, a lo que uno espera, ¿no?, si no la defiende bien, ¿no? Y esto es lo que pasa en esta ocasión, entiendo, ¿no? Leyendo el resumen de la sentencia, que me parece insólito que no se haya argumentado, que no se haya aportado ese informe. También me parece sorprendente.
Eso es muy sorprendente y eso es un gravísimo error que el Consejo Insular de Aguas no haya presentado un documento. Parece ser que se dijo a viva voz, pero no haya presentado un documento de que efectivamente esa zona tiene recursos hídricos para desarrollar, en fin, para montar ahí un parque acuático.
Que estamos hablando de un parque acuático, que es un documento fundamental para justificarlo, ¿eh? Que no iba a montar ahí, no sé, es un parque acuático, ¿eh? Bueno, tiene el consumo de agua. Hay una serie de normativas que la propia administración genera y cuando uno da una concesión administrativa tiene que argumentarlo. Y en este caso no existía el informe, también parece sorprendente que, en fin, no haya, los juzgados no hayan permitido aportarlo posteriormente, ¿no? Y ahí un poco lo que decía don Antonio Morales, ¿no? Le parece exagerado la sentencia, pero insisto, la administración tiene que estar preparada para que le recurran estos planes de modernización y, por tanto, que estén bien armados, ¿no? Y este documento parece un documento fundamental, ¿no? Y no se hizo.
Reina, José Luis.
Yo, sinceramente, la persona que vea desde fuera de Canarias, que lleve analizando este tema durante todos estos años, debe quedarse con una cara de sorpresa, atónito, de decir, bueno, un inversor, como es la familia Kisling, que no son sospechosos precisamente de no crear puestos de trabajo, de no generar riqueza, de no tener proyectos realmente potentes para Canarias, que no anda sobrada precisamente de proyectos grandes, que en una isla como Gran Canaria se quiera instalar un parque acuático que pretende ser referente mundial, como ya es el Siam Park, que atrae a miles y miles y miles de turistas cada año, ¿no? Que un inversor quiera montar esto y que no haya podido en todos estos años, parece una película mala, parece una película surrealista, sobre todo cuando gobierno, cabildo y ayuntamiento de San Bartolomé quieren que se haga. O sea, es que, sinceramente, uno intenta buscar una explicación. O sea, oye, hay una oposición, digamos, civil, brutal. No. ¿Hay una oposición política al proyecto? No. O sea, todo el mundo quiere que se haga. El inversor sigue luchando para que se haga. Los terrenos están preparados para que se haga. Y aún así, esta familia sigue sin poder levantar el... Es realmente inaudito, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque hemos visto cómo este parque acuático, cómo el Loro Parque, cómo Siam Park, cómo todo lo que hace esta familia en Canarias, pues es sinónimo es sinónimo de éxito, de que está bien hecho, de que crea puestos de trabajo, de que atrae a turismo. Y en Gran Canaria, que en esa zona además, como ha dicho varias veces el presidente Cabildo, es una zona sin ningún tipo de riqueza, sin ningún tipo de... Son unos terrenos ahí, bueno, abandonados. ¿Sí? Que esta familia quiera montar este megaproyecto y que no pueda... Pues sinceramente yo no entiendo absolutamente nada, ¿no?
Es que totalmente. La imagen que estamos dando es lamentable, y aquel inversor que dice, pues si la familia Keisling, con todo el bagaje que tú has comentado, que es cierto, tiene estos problemas, pues yo voy con mi dinero a otro sitio. Ya saben ustedes, elecciones andaluzas, no la vamos a analizar ni mucho menos, pero sí que... ¿Consideran qué prevén ustedes ahora que pueda ocurrir en cuanto a estrategias partidistas y demás? Yo creo que la primera fue justo al día siguiente, cuando Yolanda Díaz dijo, pues 300 euros para las familias más desfavorecidas para, de alguna manera, paliar los efectos de la inflación. Pero es que mañana hay Consejo de Gobierno Extraordinario, un sábado. ¿Ustedes recuerdan los consejos de gobierno un sábado? Fue en lo peor de la pandemia. Un sábado para acelerar las medidas anticrisis. Es decir... ¿Vuelve otra vez a cometer los mismos errores el Partido Socialista? Y ya han visto cómo le pasó factura los resultados que han tenido en las elecciones andaluzas, Iván.
Sí, totalmente. Bueno, por cierto, no acepté ni una, ¿no? La semana pasada confiaban que Ciudadanos al menos mantuviera sin representación, y ni siquiera eso, ¿no? Ha sido la mayoría absoluta del Partido Popular... que aunque fueran anunciando las encuestas, uno no se terminaba de creer, ¿no? Porque el feudo socialista...
No fueran sorprendentes desde todos los puntos de vista. Nadie esperaba esa mayoría absoluta ni tampoco esa caída de la izquierda.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, lógico que el Partido Socialista, en fin, es lo que ellos llaman su granero de votos, ¿no? Los que tradicionalmente votos de Cataluña y Andalucía les han llevado a la Moncloa, bueno, pues sí, eso les falla. En fin, ya se está viendo venir que es muy probable que si fuese unas elecciones generales las perderían. Y a partir de ahí, todos estos movimientos que estamos viendo esta semana, que coinciden contigo, que no es más que un repetir en el error, ¿no? Yo creo que la ciudadanía no está pidiendo más ayudas ni más medidas urgentes, ¿no? Hay una situación económica que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.
Salir de esta.
Que no se termine de recuperar, ¿eh? Básicamente.
José Luis.
Pedro Sánchez se lleva tiempo enfrentando a un enemigo muy poderoso, como es la inflación, que además esta es un asesino que se encarga de derribar gobiernos allá por donde pasa, y si miramos para atrás en la historia, pues lo hemos comprobado. Ningún gobierno, por muchas medidas populares o populistas que lleva a cabo, ha podido ganarle a la inflación, que al final es lo que afecta realmente al bolsillo de la gente. Cuando la gente va al supermercado, cuando la gente va a llenar el depósito, cuando la gente paga la luz, te aseguro que se está acordando del gobierno. Y se está acordando del gobierno porque le está afectando a su bolsillo. Que el gobierno pueda tener más o menos responsabilidad ya es otro debate. Yo estoy diciendo la percepción de la población. Y la percepción de la población es que con este gobierno... No es que solo no esté ahorrando, sino es que está perdiendo mucho dinero. Y en ese voto de castigo, la gente, pues efectivamente, pues suele votar, en este caso, pues al principal rival histórico del gobierno que esté de turno, en este caso el Partido Popular. Lo que ha pasado en Andalucía Pues bueno, más allá del análisis electoral que ya se habrá hecho, pues evidentemente ha puesto muy nervioso al Partido Socialista, porque sí es consciente que ese es el inicio de una ola que puede ser un tsunami, ¿no? Hombre, que Juanma Moreno Bonilla haya conseguido una mayoría absoluta en Andalucía es histórico, esto no cabe duda. Que ese empujón desde el sur puede llegar hasta el norte y alzar a Feijóo a la presidencia del gobierno es casi un hecho, objetivamente hablando, ¿no? Porque sí es verdad que en clave nacional las elecciones de Andalucía sí tienen mucho que decir. Uh-huh. Ahora bien, ¿eso lo podemos extrapolar a Canarias? Yo tengo serias dudas. Tengo serias dudas porque en Canarias sí es verdad que hay muchas particularidades en cuanto al voto. Uh-huh. Que Manuel Domínguez vaya a conseguir un resultado similar al de Moreno Bonilla.
Yo creo que es imposible, José Luis. Una mayoría absoluta aquí es imposible.
Te digo que tengo mi seria duda de que Manuel Domínguez consiga un resultado que le permita, digamos, festejar algo. Puede que suba, va a subir, evidentemente, va a subir, porque Ciudadanos ya en Canarias lo tiene muy complicado, va a coger muchos votos. Seguramente también coja los votos de Vox, porque Vox en Andalucía sufrió un gatillazo que no se imaginaban ni en sus peores pesadillas, y lo sufrió. Y yo sigo pensando que Vox en Canarias, todos esos votos van a ir a parar al Partido Popular. Sí. Por lo tanto, ¿esta oleada puede afectar al gobierno nacional, al gobierno del país? No me cabe ningún tipo de duda. Pedro Sánchez debe estar de los nervios, y sus socios más. ¿Esto en clave canaria puede tener algún tipo de efecto? Es un debate más complejo.
Sí,
porque...
bien, José Luis, pero si hablamos de gobernar o no, te habrás fijado, seguro que sí, y lo habrás analizado tanto tú como Iván, que por regla general son pactos de perdedores. Quien gobierna en Canarias son los perdedores. No es quien gana las elecciones. Soria ganó las elecciones y no gobernó. Juan Fernando López Aguilar consiguió posiblemente de los mejores resultados y nunca gobernó. Es decir, aquí siempre hemos tenido, a excepción de Ángel Víctor Torres, siempre hemos tenido pactos, digamos, de perdedores, de los que no ganan las elecciones. Es decir, que gobernar puede gobernar, y estoy de acuerdo contigo que a lo mejor no puede celebrar algo. Es posible. Porque además tenemos una fuerza nacionalista aquí que no se ve en Sevilla y no se ve también en otras regiones, no se ve en Galicia, no se ve en Castilla y León, ¿no? No se ve en Madrid tampoco. Y por eso es difícil extrapolarlo, pero gobernar es otra cosa y eso sí es posible.
Sí, el regionalismo o el nacionalismo en Canarias está bastante arraigado, tiene un voto, o sea, muy fiel, ¿no? Y no tiene las variaciones que pueden tener en otras comunidades, ¿no? Eso está claro, y al final ese voto es el que fija los gobiernos y el que llega a pactos y acuerdos para, ¿sí?, independientemente de quién gane las elecciones, pues gobernar o no, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, aun ganando las elecciones, no te puedes ni presentar al Parlamento, tienes que llevar los votos asegurados para poderte presentar una investidura. No lo hizo Ciudadanos y nos achacaron y achacaron a Inés Arrimadas no haberse presentado, pero es que tampoco lo ha podido hacer ella, ¿no? Fíjate, también las leyes autonómicas, las leyes electorales, como son, ¿no? A veces, ¿no? De injustas, ¿no? Podemos decir. No lo sé qué va a pasar en Canarias directamente, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que lo que estoy viendo es que el presidente Sánchez alrededor de ahí una reacción popular en contra, sí, muy, que yo sinceramente nunca había visto. Es un presidente que no puede... Esta semana se acercó a un incendio y había gente protestándole, ¿no? Sí, en la cara, sí, ¿no? Sí, sí, esas cosas son... Yo no recuerdo haberlas visto con ningún otro presidente, constantemente, ¿no? En alguna ocasión evidentemente sí, pero no en todos los actos públicos los que van, ¿no? Y eso te da una idea de que... De la reacción en contra que produce, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Zapatero, me recuerda un poco a Zapatero en el último tramo, cuando estalló la crisis, que Zapatero se convirtió en una de las personas más odiadas del país. Recordemos que su nivel de popularidad pues estaba por los suelos. Y a pesar de que los primeros 4 años fue un presidente realmente querido por sus medidas sociales. Sí. Pedro Sánchez realmente, por muchas medidas sociales que tome, es de esos políticos que nunca ha conseguido calar en la gente. Es curioso, ¿no? Y esto... Los especialistas en marketing político, en comunicación política, pues estarán volviendo locos un poco. Oye, con todas las medidas sociales, subida del salario mínimo, la reforma laboral y demás, no termina de calar en la población, ¿no? Despierta cierto misterio. Es un personaje bastante oscuro para el electorado y esto es curioso, ¿no? O sea, que Pedro Sánchez es una persona que por poco que vayan mal las cosas, Pues no creo que remonte, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con ustedes, desde luego que sí, es una visión además, es una reflexión que tenía yo estos días, que si sale Pedro Sánchez sale igual que Zapatero. Zapatero sí. Salió por una crisis empobreciendo notablemente a la población y posiblemente Pedro Sánchez también salga por una crisis empobreciendo notablemente a la población. Podrá tener responsabilidad o no, pero al fin y al cabo los datos son los que hay, ¿no? El otro día se publicó el dato de Cáritas y ha subido la pobreza, en fin. Nos tenemos que ir, chicos. Será hasta la semana que viene. Oye, ¿qué planes tiene para, bueno, para hoy, que es festivo? Les agradezco que estén con nosotros, pero para este fin de semana, Iván, ¿qué planes tiene? ¿Descansar y ir a la playa en Telde?
Sí, sí, porque además sigo con cierta aversión a ir a sitios con mucha gente y demás. Hay mucha gente alrededor, de familiares directos con
y
COVID.
Cuidado, que estamos en una séptima ola, que los especialistas dicen séptima ola, mucho cuidado.
Y la verdad es que sigo un poco con el freno de mano puesto, ¿no? De hecho, llevo toda la semana con mascarilla, cosa que hacía mucho tiempo que no llevaba, pero casi a diario la llevo. Y me da un poco de reparo todavía, en fin,
recobrar la vida normal que teníamos antes.
Yo este fin de semana me voy de ruta gastronómica por el norte de Gran Canaria un día y de playas al sur de Gran Canaria otro día. Así Fantástico. Que mi nivel de estrés va a estar por los suelos.
Fantástico, pues a disfrutarlo, amigo José Luis Reina.
Un abrazo. Cuidarse,
gracias.
Un abrazo. Cuídense. Buen fin de semana.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, cerveza dorada especial roja. Botella de 25 centilitros. Pack de 6 unidades a solo 2,99 euros. Y de regalo, un paquete de galletas Tuk Luk original de 100 gramos. Y queso rojo Bolaños al corte a 8,85 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Sabes si la Universidad del Atlántico Medio ofrece becas? Claro que sí. Tenemos un programa de becas y bonificaciones propias, además de las del Ministerio. Infórmate en atlanticomedio.es y concierta una cita. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Zafira Baja, Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
12:38, la verdad es que la foto es realmente significativa, señal de indicación en Valle Seco, centro urbano a la izquierda, Teror por la Gran Canaria 21 a la izquierda, Las Palmas de Gran Canaria también, una flecha a la izquierda, Gran Canaria 21, Tejeda, Artenara, una flecha a la derecha, y hay otra señal abajo que llama poderosamente la atención. GPS erróneo, wrong GPS, continúe by Gran Canaria 21. Y es que los usuarios que van a Valle Seco, pues están encontrando con esta señal porque el GPS, es decir, el GPS de Google, el GPS de iOS, pues los envía señal o a lugares que están prohibidos, que no se puede pasar ahí con el vehículo. Vamos a saludar a José Luis Rodríguez, concejal de urbanismo de Valle Seco. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Cómo andamos, Javier? Buenos días.
Encantado de hablar con usted una vez más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La verdad es que llama la atención esta señal. La tuvieron que colocar ustedes, claro.
Sí, bueno, sí, claro, evidentemente. El tema es que las modificaciones que el ayuntamiento hace bajo las competencias que tiene en las vías locales, pues a veces cuando se hacen obras o cuando se hace una modificación por algún motivo específico que va a hacer que una vía pues tenga una dirección que anteriormente no tenía, pues Google pasa cada 4 o 5 años y hace una implementación en su plataforma de lo que en aquel momento había. Y en ese impasse de tiempo, pues hay pues situaciones que vienen abocadas por la vida cotidiana de un pueblo y que hace que pues se produzcan este tipo de situaciones. En este caso, pues hay pues 4 o 5 vías que tienen una señalización errónea que tiende a desviar a los foráneos que llegan al municipio por vías que no son las apropiadas o para continuar por la ruta o tienen circulación restringida.
Uh-huh. ¿Y esto está pasando? Es decir, los turistas, evidentemente yo entiendo que sí, ¿no? Si no, no pondrían esta señal. Los turistas achacan y alegan al error del GPS que los llevó por ahí. ¿Se enfrentan, incluso es posible que se enfrenten a sanciones y demás?
Sí. No. Es más, te puedo decir que a mí me ha pasado que los he parado yo en una vía de circulación prohibida total, precisamente una vía que se ha transformado en peatonal, seguramente ya en alguna ocasión hemos hablado de la zona comercial, uh-huh. Que el vehículo de turistas llegó a la mitad de la zona comercial en dirección prohibida porque el GPS lo mandaba por allí, decía él. Uh-huh. Pero por eso te digo que nosotros hemos lanzado, bueno, ya nos hemos reunido con el representante del sistema Google aquí en Gran Canaria, nos hemos reunido con él, hemos pues pactado hacer un informe de la policía local donde se detallen pues todas aquellas situaciones en las que pues de alguna manera ha llegado algún aviso de esta situación para trasladar ese informe a la plataforma Google, a los responsables del mantenimiento de la misma para que de parte del ayuntamiento pues se hagan las modificaciones pertinentes para que esa situación no se siga produciendo.
¿Y usted paró usted precisamente a ese extranjero y
sí, explicó? Sí, ese caso lo viví yo. Llegó a la altura de la farmacia y le pregunté y me decía, era francesa, y me decía que el Google le había mandado por allí. Digo, pero no ves las señales que dicen prohibido, sabía algo de español. Y pero el Google me ha mandado por ahí pues por esa situación, es una situación pues un tanto extraña porque lo prioritario es ver la señalización sí. en la vía pública, pero parece que Google manda mucho en este mundo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si lo corrige Google, que al fin y al cabo es lo que debe hacer como empresa tecnológica que es. Concejal, muchísimas gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Un buen día.
Un saludo del día a todos.
Miller baila. 2 domingos al mes, Miller baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
12:44 minutos. Ya saben ustedes que cerramos el programa del viernes hablando de gastronomía archipelágica de nuestra tierra, gastronomía canaria. Ponemos así nuestro granito de arena y llevamos ya muchos años para impulsar y desarrollar y dar a conocer precisamente nuestros productos, que no nos cansamos de decir, son de primer nivel. Lo que nosotros podemos encontrar en la alacena de nuestra casa, en el supermercado, ahí, y bien de precio, créanme que fuera de nuestras fronteras es un producto gourmet y a un precio casi prohibitivo, claro, de producto gourmet que es. Y nosotros la tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, en cualquier supermercado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el queso de flor, ¿no? Es muy reconocido, muy considerado, y usted se da una vueltita por Galdar, por Guía, y lo tiene ahí, y disfrutar de él. Pues fuera de nuestras fronteras es muy complicado conseguirlo, y cuando encuentra una, un precio realmente altísimo. Vanessa Santana, vaya rollo me he echado. ¿Qué tal? Buenos días.
Yo te estaba escuchando tan atentamente y digo, pues creerá que él, que está solo y no sabe que yo estaba aquí. Pero te estaba esperando porque también todo lo que decía era una verdad como puño, como decimos aquí. Y lo que contaba es que llevamos años hablando de gastronomía, años hablando de productos. Y bueno, hoy es día de San Juan. Primero felicitar a todos los juanes y juanas que estén disfrutando. Pero ya que vamos a hablar de gastronomía, yo te voy a preguntar una cosa.
Dime.
¿Cuántos años hace, porque espero que sean años o espero que no comes una papa asada en la hoguera de San Juan?
Créeme que mucho tiempo, porque yo creo que eso, y no sé si a lo mejor se sigue manteniendo esta tradición en algunos municipios, pero poquito se ve, ¿no? Ya no se ve
tanto. ¿Te acuerdas de eso? De que la noche
la
de San Juan...
La piña asada también, sí.
La piña asada, sí. Y coger papas, envolverlas en platina y tirarlas, ajá, a la hoguera.
Sí, 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 comerlas después.
Después te lo comías. Uh-huh, sí, o sí. Un asadero de sardinas, que era también un clásico para la noche de San Juan, porque venía ligado a esa fiesta que es el verano, que era como el comienzo de la del verano, y que hacías esas comidas anoche a descubierto, o sea, en las terrazas, en las playas, cerca del mar, y que esa era el menú de la noche, con mucho vino y mucha cerveza, porque hay que decirlo también, pero que esa cultura gastronómica se ha ido perdiendo, porque creo que también las limitaciones en la costa, sí, pues son las que son. Pero
no se pueden hacer hogueras, claro.
Claro.
Pero mira, yo recuerdo de esa papa asada y de esa piña también, pues mira, te digo dónde, en Agaete, o sea, pero no en la costa en sí, sino en el pueblo de arriba. Yo recuerdo en el valle del Agaete, un poquito más arriba, por ahí lo recuerdo,
es que
un poquito
final,
más arriba del valle del Agaete.
Al final el día de San Juan es en todas partes, quiero decir.
En San Pedro, que no me acordaba yo, Vanessa, en San Pedro.
Sí, pero San Pedro es porque, acuérdate, San Antonio, San Juan, San Pedro son las tres fiestas de junio que conllevan hoguera, que se les hace pues ese momento de quemar todo lo malo. Es verdad que San Juan es la más importante, pero San Pedro, como dices tú, y es el barrio de San Pedro dentro de lo que es el Valle de Agaete, cierto es que hacen también ese tipo de gastronomía ligado a una fiesta ya de comienzo de verano. Y no quería dejarlo olvidar, porque después hablamos siempre de gastronomía actual, pero no nos olvidamos de esa gastronomía, de que era pues sacar la papa asada, romperla, echarle una cucharada, o sea, un raspón de mantequilla y comerte la
cucharada.
Chacha,
tú sabes lo que nos dice un oyente, en Pozo Negro, en Fuerteventura, ayer hogueras, papa asada dentro y 150 kilos de sardina, pero bueno,
es que
¿qué hacemos nosotros aquí? No estamos en Fuerteventura.
No estamos hablando nada de que no sea real, lo que pasa es que hay que buscarlo. Pues mira, me encanta que un oyente nos diga que se sigue manteniendo esta tradición, porque es cierto que en muchos sitios han desaparecido, pero no estamos hablando de algo que no exista, estamos hablando de algo real, que es todavía de mucho pueblo, y que, oye, felicidades a ese pueblo de Fuerteventura que siga manteniendo ese arraigo, y cómo comer sardines y papa asada en una noche de San Juan marque tu vida.
Pues desde luego que sí, y nosotros vamos a hablar de algo que ya adelantamos la semana pasada, esas joyas enológicas que ya tenemos ganador. ¿Y quién si no, Vanessa?
Bueno, los resultados han sido sorprendentes porque de 10 premios que han salido y que están muy repartidos en distintos municipios, la sorpresa no la llevamos cuando, descubrimos, no porque lo sabíamos, pero empezamos a ver la numérica y vemos los resultados, y detrás de esas bodegas, detrás de esos vinos, hay un único elaborador. De 10 premios se ha llevado 6 con su sello, con su identidad, y yo sé que a ti te gusta mucho uno de sus vinos.
Hombre, como que lo tengo en la nevera, faltaría más. El Eidan no puede faltar. Vamos a saludar a Javier Ventura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Y ustedes?
Oye, tú por donde quiera que vas triunfas, chico. Vamos, ¿esto qué es?
Bueno.
Le da vergüenza.
Sí.
Bueno, buena materia prima, ¿no? Sí. Si no, eso no se puede conseguir estos éxitos, ¿no?
Bueno, buena materia prima, con mucho cariño y además también con mucha dedicación, Javier, porque al fin y al cabo de esto se trata.
Así es, así es. El caso nuestro, pues sí, le damos bastante cariño, bastante dedicación a la viña. Y en caso de otras bodegas que colaboro, pues lo transmito, ¿no? Y lo cumple. Entonces, pues ahí están los éxitos, ¿no?
¿Se ve más calidad? Pero, ¿notas tú más calidad en los vinos de aquí, de Gran Canaria? ¿Notas tú que realmente hay un movimiento que, bueno, no me atrevo a decir que está empezando, sino que ha cogido ya incluso pues velocidad de crucero aquí en Gran Canaria en cuanto a los vinos?
Sí, así lo veo también, ¿no? Se ve cada vez, hasta incluso gente joven, elaborando vinos y de muy buena calidad, la verdad. Esa es la línea y ahí hay que seguir, ¿no?
¿Hay futuro en el vino de Gran Canaria, Javier?
Yo creo que sí, futuro y presente. Yo creo que es un presente ya, la demanda ya es mayor desde lo que producimos en toda la isla, o sea que ya es un presente.
Pues desde luego que sí. Oye, qué bonito sería también, hombre, sabemos que el cosechar pues la uva para poder elaborar el vino no se da en cualquier sitio, pero qué bonito sería, ¿no?, el realizar un proyecto, Javier, Vanessa, para aquellas zonas que están abandonadas, por lo menos intentar también, pues, no sé, pues, plantar la vida ahí, rescatarla, como dices tú.
Rescatar, y sobre todo, voy a que Javier se corta, pero yo lo tengo que decir porque si no, reviento. Javier ha hecho un proyectazo increíble en silencio desde su bodega, trabajo, viña, haciendo unos vinos, pues, sencillos, unos vinos que nos gustan, unos vinos que queremos consumir. Y eso también es hacer un gran, gran trabajo, y hay que decirlo. Y él no lo va a decir, pero cuando decimos que de esos 10 premios, 6 llevan su sello, es que, claro, diríamos, claro, Bodegas Ventura, Eidan. No, pero es que detrás de Señorío de Agüimes, por ejemplo, está él dando directrices a que el vino se haga de un perfil determinado y ayudando a esos viticultores que no tienen bodegas, que confían en una bodega municipal, que es la única municipal que tenemos en toda la isla de Gran Canaria, y ha obtenido pues el primer premio de rosado y ha obtenido el primer premio de dulces, por ejemplo.
Y primer premio tinto joven también.
Claro, y después, por ejemplo, en los vinos tintos, de estas 16 bodegas que se han unido al concurso y de 39 referencias, en los vinos tintos joven, el sello de Javier Ventura está en las dos premios. El primer premio con Eidan Tinto y el segundo premio con el Vega da Cusa, que también lo elabora Javier Ventura. Esto habla de que algo está pasando, que no es nuevo, porque tú lo sabes muy bien, que llevamos muchos, muchos años hablando de esto, pero que empieza a haber gente joven, preparada y que hace vino para tomarlo ya. Vinos sencillos, vinos que queremos beber hoy, mañana y pasado, sin complicaciones. Y eso es súper importante que lo sepan nuestros oyentes, porque si queríamos hoy, que hablábamos de papa y sardinas, pues brindar, pues creo que hoy tenía nombre y apellido el brindis.
Javier, ¿es una buena salida hoy en día para los chicos, las chicas jóvenes que quieren emprender el mundo del vino? Es, digamos que tiene futuro.
Sí, sí, se ve el futuro. Es un poco sacrificado, ¿no? Porque depende mucho de la climatología y los años, pero es una forma de vida también, ¿no? Y al que le guste, pues también se puede ganar la vida.
Uh-huh. ¿Qué tendría que hacer? Dame algunos tips, algunos pasos. Aquellos jóvenes que, bueno, pues de repente, sí, ¿por qué no? Se quiere meter en el mundo vitivinícola y quiere, pues, desarrollar su profesión ahí. Entiendo que es muy sacrificado, lo acabas de hacer, pero ¿hay que invertir mucho o no? O digamos que hay fórmulas para poder recuperar, que tenga retorno esa inversión inicial.
Sí, es una inversión a 3 o 4 años, pues si no tienes el terreno, tendrías que comprar un terreno. Sabes que la isla tiene diferentes zonas de precio, pues ahí más o menos depende de dónde quieras elaborar. Y pues, también hay ayudas, ¿no? También nos podemos animar con las ayudas que hay del gobierno de Canarias, que te ayudan a crear una bodega, la maquinaria. Uh-huh. El Cabildo hoy en día te ayuda a hacer todas las instalaciones de un método de conducción de espaldera, tanto con el riego como con los tutores. También el Cabildo, con el Consejo Insular de Agua, te ayuda a hacer un estanque, tener agua, pues sí, uh-huh. Tiene...
Oye, es interesante, Vanessa, lo que nos estás diciendo, ¿eh? Porque al fin y al cabo estamos hablando de mentores que hay por ahí, que te dicen dónde sí, dónde no, y además ayuda institucional, que no te dejan solo ante el peligro, digamos.
Y que siempre han asistido, y que una de las cosas que más hablamos cuando hemos hablado de emprendedores es que saber tocar la puerta adecuada, quiero decir. Irte a esa Cámara de Comercio que tiene ventanilla única y te ayuda. Irte a la oficina de orientación agrícola, que te puede decir a qué lugares ir o qué, en qué momento, qué ayuda te puedes unir. Se está buscando potenciar el campo, se está buscando ayudar a los jóvenes emprendedores. Hay mecanismos para ayudarlos, pero también es verdad que no te van a ir ellos a tocarte la puerta. Tenemos que saber, los jóvenes emprendedores, dónde ir, porque ayudas hay, y que esto, que te ayuden, no quiere decir que no tengas que trabajar.
Oye,
porque conlleva muchas horas de trabajo.
Javier, ¿los buenos vinos, los grandes vinos, llegan en algún momento al mercado? ¿O de alguna manera, entiéndeme cuando digo la expresión, son secuestrados por los grandes restaurantes que tenemos en la isla?
No, yo creo que hay para todos los mercados, ¿no? Yo creo que sí, también llega a consumidores, incluso muchos de los consumidores se acercan a la bodega a comprarlo. O sea, creo que sí, y bueno, y lo que me decías de grandes vinos, no sé, la verdad, ¿a qué te refieres? O sea, porque yo por lo menos... soy partidario de decir que no hay grandes vinos, ¿no? Sino el vino grande, el vino bueno es el que te guste.
Ya, y este bueno, también, es claro. Bueno. Claro, sí. el paladar que tengas, ¿no, Vanessa?
Exactamente. Exacto. Ese es el verdadero vino, que es el que a ti te guste, que a cada uno le guste, ese es el bueno.
Claro, y que te quedes bien por la oferta calidad-precio, ¿no? Mm. Al final, ¿te gusta el vino? Yo, hay una cuestión que siempre le digo en cualquier curso o en cualquier momento: el 99% de la información la tienes tú mismo, es que te gusta el vino. Uh-huh. El 1% es todos los añadidos.
Pues Javier Ventura, muchísimas felicidades y a seguir trabajando. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo, y a Vanessa también.
Felicidades.
Gracias.
¿Qué hacemos este fin de semana, Vanessa? ¿Dónde vamos? Rápidamente, que tenemos un minutillo.
Muchos gastroplanes, pero también hay que recordar que mucha playa, mucho costa, mucha paellita, mucho vivir, que eso es súper importante. Gracias a Dios hay un ligero descenso de actividad este fin de semana porque se ha unido carnavales, San Juan y todo, pero volverán muchos eventos gastronómicos próximamente.
Pues como nos dijo José Luis Reina, uno de los colaboradores que participa en el tiempo de análisis de ruta gastronómica que se va el hombre al norte, pues nosotros nos apuntamos, sino norte, medianía, el sur de Gran Canaria, pero una buena ruta gastronómica el sábado, el domingo, pues no estaría nada mal. Vanessa, un besazo muy fuerte, como siempre.
Un besazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en la edición de este viernes 24, día de San Juan. Julia Abreu, Javier Benítez, será hasta el lunes. Adiós, disfruten de lo que queda de viernes y a descansar este fin de semana. Nunca lo que me sacie siempre.